Podcast. Programas DX.
iVoox.
Spotify.
Mediospublicos.uy.
Hebele Sand en Radioactividades.
Pero yo me considero una actriz que tiene gracia. Yo si escribiera los libretos, Marito Caramba, desde que murió Pelo Duro en el 65, los libretos los hice yo. Casi ni hacía libretos, ya improvisaba. Pero si yo escribiera Marieta Caramba para otra actriz, creo que no tendría éxito, porque es la manera de hablar, la manera de decir, que eso no es de humorista, es de actriz.
Claro. ¿Cómo empezó en la radio, Hebele Sand?
En la radio. En la radio empecé hace mucho, mucho tiempo. Uy, ¿cuánto tiempo hace? Qué barbaridad. Empecé acá en Radio Ariel, cuando era de Luis Valle. Empecé haciendo unos pequeños radioteatros que ni me acuerdo con quién ni dónde, mira si era tiempo, Dios mío. Y yo era muy amigo de Pelo Duro desde jovencita, desde los 15 años. Entonces un día le pedí que por qué no me hacía, yo había hecho cosas de teatro independiente, y eso, por qué no me hacía un libreto para mí. Y ahí se le ocurrió hacer Marieta Caramba, que era una mujer que hablaba por teléfono con sus amigas, con vecinos, con cualquiera, sobre las cosas del día, sobre política, sobre la carestía de la vida, sobre problemas personales, sobre cualquier cosa. No chismosa, sino graciosa. Y lo empecé en Radio Ariel. Me acuerdo que Pelo Duro tenía dos estaba flechado así en dos personajes que siempre se hacía caricatura, se hablaba de él. Uno era Luis Valle y otro era Edo. Los chistes, y a Edo lo adoraba Pelo Duro, y Luis Valle también. Pero me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer la hora de Marieta Caramba, Radio Ariel, que estaba donde después estuvo Radio Continente, no sé si estará ahora en la calle Olimar, que no sé cómo se llama ahora.
Germán Barbato está todavía.
Está todavía ahí, bueno, en esa casa. Él tenía, Luis Valle, los escritorios arriba, era una casa muy bonita, así que se bajaba por una escalera, y entonces ponía detrás del vidrio y me hacía así, como diciendo, te voy a dar con la mano, cuando yo empezaba Marieta Caramba y lo cachaba él, con libretos de Pelo Duro. Ahí empecé, después de Radio Ariel, cuando vino Bonardo, ¿te acordás de Augusto Bonardo? A él le dio un poco la carrera de la radio. Y lo contrataron como director del Espectador, me llevó al Espectador. Y estuve como 13 años en el Espectador, haciendo Marieta Caramba y otros. Hice libretos para radioteatro, hice otras audiciones que llamaban Yo viajo en ómnibus y usted, con libretos míos, y yo actuaba como actriz. Hice otra cosa llamada Mi Almería de Recuerdo. Muchos unitarios hice en Radio Espectador, hice muchas cosas, pero lo que más éxito tuvo siempre fue Marieta Caramba, porque era muy politizada además en ese tiempo. Marieta Caramba, El Calandraca y algunas otras cosas que digo son absolutamente de Pelo Duro. Después se fue cambiando, lo fui haciendo yo a mi manera. Y yo, como soy muy desordenada, no guardé ningún libreto de la época, porque Pelo Duro escribía los libretos así, con puntos y comas. Y cuidado si yo decía una palabra que no estaba en el libreto, o una frase que se me ocurriera a mí. Era terriblemente preciosista, estricto en lo que escribía. Cuando yo terminaba Marieta Caramba y sonaba el teléfono en El Espectador, ya sabía que yo había dicho algo mal, o que no había dicho exactamente lo que decía Pelo Duro en el libreto, y me estaba llamando, Hebele, te olvidaste de esto, Hebele.
¿Y se enojaba?
Se enojaba levemente, era un tipo maravilloso.
Pude haber enviado unas líneas de excusas, delicadamente bien respaldadas por la verdad de mi salud comprometida, y justificar así la ausencia de este mitin oral de protesta ciudadana. Creo que de algo así se trata.
Muy uruguayo, muy de barra de amigos. Era otra época, imagínate que murió en el 65. Pintún, era bastante buen mozo, alto, se peinaba la gomina. Era muy uruguayo, muy de barra de amigos, muy de juntarse con amigos a tomar caña. En ese tiempo no se usaba tomar whisky, ni copetón, caña o grapa. Cuando yo iba a Buenos Aires me pedía que trajera Campari, me acuerdo siempre de eso. Tomábamos copetines, muy de salir de noche, muy de estar en el café hasta cualquier hora. Además, Pelo Duro fue un humorista completo, porque no solamente dibujaba esos maravillosos. Ahí tengo ese, ¿ves ahí la estatuita del Pulga? Ah. Ese era el Pulga, ¿la ves?
Sí, sí.
Este, no solamente dibujaba, sino que escribía muy bien. Además, Peluduro empezó como pintor. Cuando empezó a tener éxito en las tiras que hacía en el diario El Plata y en Mundo Uruguayo. ¿Conoces de nombre Mundo Uruguayo?
Sí, sí, sí.
Bueno, él hacía una página en Mundo Uruguayo y hacía una tira en el diario El Plata, que en el diario blanco, que de Ramírez, que después cuando hizo un viaje a la Unión Soviética y volvió, le quitaron la tira, no la hizo más. Después hizo una tira en el diario, con pelo duro, que era pelo duro, y después sacó la revista, la sacó y la cerró tres veces, la cerró obligado económicamente. La última vez hicieron una apuesta con Cuca Esclavo, que si cerraban la última etapa de la revista se comían un chancho con pluma, que se comieron un chancho con pluma porque pelo duro. Hasta los últimos días, me acuerdo, porque yo iba todos los días a la casa cuando estaba enfermo, hasta los últimos días Peluduro dibujaba, pero dibujaba que te impresionaba, porque despacito agarraba el lápiz o una pluma, no sé con qué dibujaba, despacito, con pincel, así, le costaba un esfuerzo, pero lo hacía.
Marieta Caramba.
Están acostumbradas a que yo siempre esté al pie de la vaca, mira el teléfono. ¡Aló, aló, aló! ¡Aló! ¡Ah, sos vos! Estaba ocupada. ¿Cómo te va tanto tiempo? Bien, bien. ¡Ah, yo contentísima, feliz, con los aumentos! Feliz de que vivamos en este bendito país donde todo anda tan bien. Y ahora me entero que hay una plaga de pulgas en el Pereira Rosell. ¡Qué belleza! ¡Qué progreso! ¡Qué modernidad! ¿Y vos qué me contás? ¿Cómo estás? ¿Curiosa? ¿Por qué? ¿Porque los chicos no van a la escuela? ¡Ay, mujer! Vos no trabajás, tenés empleada, ¿no podés aguantar unos días a los chicos en tu casa? ¿Qué clase de madre? ¿Y qué? ¡Ah, te pones en contra de los ¿Qué te parece, que los maestros pueden vivir con 84.000 pesos? ¿Pueden atender clases de 40 niños cuando lo ideal son 25? Mirá, escúchame porque sí. Yo conozco a una amiga mía. Escucha, lo que se dice ahora, tiene clases en, como le llaman ahora, barrios carenciados. Yo le llamo sucios, pobres y miserables como siempre, barrios pobres como siempre.
Justo, pues, si no nada, que no guste estar 40 años en un programa. Eso es, ni en televisión, ni en teatro, ni en radio, ni nada. Pero yo creo que la gente me quiere y me quiso mucho en los años de la dictadura. Porque en los años de dictadura, que yo sí, yo dejé, cuando murió Peluduro, dejé de hacer un tiempo Marieta Caramba. Pero por razones familiares y qué sé yo, necesitaba trabajar, además estaba muy mal, tenía familiares presos y, bueno, todas las cosas que pasamos tanta gente acá, ¿no? Entonces fui a hablar con Germán Araújo, que era el director de la CX30, la Radio Nacional, pero no para proponerle Marieta Caramba, para proponerle otras cosas de radio. Porque en el interín yo viajé a Buenos Aires y viví en Buenos Aires un tiempo y también hice Marieta Caramba en Buenos Aires. Sí, cuando Bonardo, cuando la Revolución Liberadora de Lonardi, cuando cayó a Perón la primera vez, Bonardo fue director de Radio Belgrano. Y yo le hablé si podía ir a trabajar a Buenos Aires. Me dijo que sí, que cómo no, si hacía Marieta Caramba, sí. Y fui a Buenos Aires y hice Marieta Caramba y otras cosas después, por razones. Tenía un chico muy chiquito, medio había muerto. Me volví acá a casa de mis padres y aquí fue donde empecé a hacer Marieta Caramba otra vez. Y cuando fui a ver a Araújo, Araújo me dijo, no, yo me voy a España dentro de unos días, yo me acuerdo de Marieta Caramba, ¿por qué no hace un piloto de Marieta Caramba? Y digo, bueno, pero escribí a pelo duro, yo no soy humorista. Y digo, pero acuérdese cómo era, hágalo y tráigamelo porque yo dentro de una semana me voy.
Y ahí empezó la fase
de Marieta Caramba, eso fue a fines de noviembre y el 1 de diciembre estaba trabajando y trabajé 15 años en Radio Nacional. Haciendo.
¿En qué año comenzó la segunda etapa, podríamos decir, de Marieta Caramba?
En el 81.
En el 81, eran épocas difíciles, ¿no?
Eran épocas muy difíciles. Y yo creo que la gente me recuerda y me quiere, se mandaban casetes a los exiliados con Diario 30, ¿te acordás de Diario 30? Y con Marieta Caramba. Eran las dos cosas que mandaban en los casetes.
Ay, claro, vieja. Problemas a granel, de un día para otro. Fíjate que al lado del hotel donde vive el presidente, hasta mañana, hay una cantidad de desalojados que viven en una construcción o algo así, al aire libre. Sí, con niños, sí. Sí, cantidad. Será para que cada vez que baje Alfonsín los vea y los recuerde. ¡Ay, uff! Si tendrían cosas que arreglar. Ya lo creo. Como nosotros, cuando lleguemos a la democracia, de un día para otro, no serán todas rosas. Pero aunque sin rosas, hay una canción que dice: ¿cuándo será el día de ser, de no ser de otros? ¿Cuándo será el día de ser de nosotros? Sí, sí, ¿cuándo? Pero ya vendrá. Pero que llegue, ¿no? No te pregunté por tu familia, che. Estamos hablando y hablando, ¿sí? Me alegro. Yo, mirá, cada vez con menos plata. Te voy a contar una cosa, pero no te rías, ¿eh? Porque es muy en serio. Quiero ganar unos pesos más. Y bueno, por lo que todo el mundo, porque no alcanza. Quiero cuidar enfermos, acompañar a señoras, que están solas, sí. Es en serio, muy en serio. Pasá el dato, y si sabes algo, me llaman por teléfono. Decíle a todas las muchachas. Principalmente de tarde, o si me pagan bien, de noche también. No te rías, vieja, es muy en serio. Pasá el dato, no te olvides, ¿eh? ¿Qué? Sí, hoy sale, sí, jaque, sí. Porque todavía quedan muchas cosas por decir. No la vi todavía, pero siempre sale muy bien. ¡Cata! ¡Ay, vivo ansiosa! Es la primera vez desde que tengo... desde que tengo muchos años... que quiero que pase el tiempo rápido. Y para que lleguen las elecciones, para que llegue el tiempo en que podamos vivir el encuentro de todos los uruguayos. Buenos Aires, ¿te imaginás? Debe estar lleno de uruguayos. Sí, yo sé de varios muchachos que se fueron. Eso sí, llevando el termo y el mate. Y nuestra bandera. Y nuestra bandera, sí. Y bueno, che, pueblos hermanos. ¿Eh? Nos tienen que... Claro, claro. Pero no nos tienen que exportar nada, por más hermanos que sean. La democracia la tenemos que conquistar nosotros. Claro, claro, claro. No importan los obstáculos. Al fin nos vamos a encontrar todos, vas a ver. Sí, hoy sí, llegan 300 niños, sí, de uruguayos que viven en Europa. Qué lindo, ¿no? Qué idea buena, ¿no? Habrá que ir a esperarlos, sí, hacerles la vida feliz acá. Escuchá cuando, no sé, la 30 lo va a decir. Te vas a enterar, sí. Ya lo creo que llegará. Y nos encontraremos por la calle, sí, 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 sí. Alfonsín tiene razón cuando dice que lo primero de todo, los niños desnutridos. ¿Viste la cantidad que hay ahora en la calle, en 18, en los ómnibus, en las paradas, pidiendo y vendiendo cositas? Ay, tía Carola, paz descanse si puede, hace algún milagrito para el Uruguay. Que no será un milagro, ¿no? Porque lo habremos hecho todos los uruguayos. Pero una ayudita, ¿quién te dice? No viene mal. ¿Viste Telecataplum? Cuando aparece San Pedro tirando flores a la Argentina y flores al Uruguay, está gracioso, ¿eh? ¿Qué? ¡Claro! Nosotros tenemos buena gente. Tal vez falte la maldita plata para hacer cosas, pero ahora viene Bej y todo se arregla, sí. ¿Te acordás las cartas que escribí hace dos navidades? Nadie me contestó. Ah, a lo mejor le escribo ahora, Bej Villegas, cuando venga. Porque la alfalfa se me está acabando de tantas tortillas y buñuelos que hice. No, nunca se dieron cuenta, no. Yo les dije que era una verdura que ellos no conocían, que compré en la feria. Y son tan buenos que... ¡Ay, mija! No te olvides de lo que te dije, de lo de la dama de compañía. Me río, pero es en serio. Yo sé que se paga bien, sí. Sí. Mañana, pendientes de la radio y la tele, para acompañar a nuestros hermanos argentinos y escuchar la 30 que tiene varios periodistas allá. ¡Ay, termo acabó! Mate terminó. Conversación finiquitó, Calandraca llegó. ¡Chao! ¿Qué?
gente me empezó a querer porque empecé a hablar así, elípticamente, de sobre las cosas que pasaban, sobre la gente que no estaba. Daba cierto optimismo a la gente, diciendo que ya, bueno, ya se van a sentar todos los domingos alrededor de la mesa a comer los ravioles, no va a haber ninguna silla vacía. Ya... Esa manera así de hablar, la gente o lloraba o se reía. Y la gente empezó a querer mucho a Marieta Caramba en los años de la dictadura, creo yo. Yo a veces bajaba las escaleras del Palacio Salvo, donde estaba la radio, y me parecía que alguien me estaba esperando abajo, que me iban a llevar presas, pues yo no sé, ahora pienso las cosas que yo decía en ese tiempo en Marieta Caramba, y le que tomaba el pelo a generales, y a, en vez de, me acuerdo que le hizo muchas gracias a Germán Araújo cuando yo, hubo un cónclave militar en Piriápolis, en los primeros tiempos, en esos años, y yo le llamaba, hicieron un macramé, y cosas así, qué sé yo, que quedaron. Le tomaba el pelo después a políticos y no me pasó, por suerte, a mí personalmente no me pasó nada. Una vez un director de inteligencia le dijo a Germán, dígale a esa señora que si sigue hablando así le vamos a cortar el moño.
Pero en eso quedó solo.
No, ni tenía moño, no me lo podían cortar, pero quedó, no. Tuve preso un hijo y una nuera, tuve todas las cosas que toda tanta gente tuvo, pero todo eso pasó felizmente y espero que no vuelva a pasar.
Marieta Caramba.
Y Marieta Caramba siguió en la democracia. Ahora cambió mucho porque era hasta más fácil hacer Marieta Caramba en la dictadura que en la democracia. Entonces le cambié un poco. Primero que me pidieron que no la politizara demasiado. La radio se convirtió en una radio plural, obviamente. Estábamos en democracia, que no tomara tanto el pelo a dirigentes políticos y qué sé yo. Y que no la partidizara, que no la flechara en una dirección.
Y ahí cambió de perfil entonces,
cambió
María.
Cambió un poco de perfil. Fue mucho menos politizada.
Es que los uruguayos estábamos menos politizados a medida que fue pasando el tiempo.
Fue pasando el tiempo, no, ya no le decía más papacejas a Sanguinetti, como le dije en un tiempo. Pero siempre hay temas, pues siempre hubo temas, la carestía de la vida, chismes.
¿Y era difícil libretar? Porque todos los días había que hacer.
Yo lo tengo tan hecho, Marieta Caramba. Yo digo que lo tengo en los cromosomas, Marieta Caramba. A veces estaba aburrida, harta, deseando terminar y ahora lo extraño horriblemente. No es que yo me parezca a Marieta Caramba, pero son muchos años de hacer Marieta.
Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué se parece a Marieta Caramba?
Yo desordenada en hablar todo al mismo tiempo, en lo reiterativa cuando hablo, nada más. Porque Marieta Caramba era una doña que se fue concientizando y politizando, como decía ella, por los hijos jóvenes que estaban en la lucha de los estudiantes, que le decían cosas, que el calandraca, que pasaba esto, que las huelgas, que había empezado como una doña de casa, ama de casa, que no sabía más que cocinar, lavar, planchar, educar a sus hijos.
Y fue madurando con los años, o sea, cada década de Marieta Caramba fue acompasándose a la realidad política uruguaya.
Siempre, siempre. Yo llegaba temprano a la radio, siempre llegaba. Entonces tengo el defecto de ser muy puntual, además. Yo llegaba temprano a la radio y lo primero que hacía era leer los diarios. No los leía, sí, a fondo, pero por lo menos los títulos, lo que pasaba. Además de ver los informativos, y que si yo ahora todavía veo informativos, digo, ay, qué bueno esto para tomar el pelo en Marieta Caramba, yo me doy cuenta que ya no la hago Marieta Caramba, porque hay cosas para tomar el pelo todavía, muchas, siempre hubo, ¿no?
Por supuesto, y en la última etapa, ¿no?, lo que fue en Radio Nacional, ¿a qué hora iba Marieta Caramba? ¿Y los libretos se hacían in situ ahí en la radio?
Sí, yo los hacía ahí, y a veces no hacía ni libretos, hacía una ayuda a memoria para algunas cosas que quería no olvidar, y los improvisaba. Y en los últimos tiempos, a las 3 de la tarde, en los últimos tiempos lo hacía conversando con Jorge Díaz, que Marieta Caramba no tenía teléfono en la casa, entonces iba a hablar por teléfono, le prestaban el teléfono de la radio. Fue la última etapa de Marieta Caramba, fue así. Y entonces este Jorge Díaz intervenía mucho en mis conversaciones telefónicas, se hablaba con él, y Marieta Caramba decía que llegaba a la radio en bicicleta, con un gatito adelante, porque no tenía con quién dejar el gatito, y la gente todavía me pregunta, ¿era verdad lo del gatito? ¿Tenías un gatito? Que se llamaba Cucuzú. No tenía un gatito, ¿cómo me andaba? Y de veras llegabas en la radio en bicicleta.
Esa es la magia de la radio.
Sí, es divina. Una de las cosas que le gustaba a la gente era que yo me reía. Y yo me reía a veces porque a veces para cuando no teníamos algunas cosas que decir, empezaba a reír y decía claro, como que la otra persona me estaba hablando. No, una vez me pasó una cosa muy curiosa. Marieta Caramba tenía una serie de amigas fijas. Una de ellas era una pituca, Cookie, que hablaba todos los lunes con Cookie.
La Cookie.
Y era la pituca, con plata. Las otras amigas eran normales, más o menos. Una era gorda, otra era... qué sé yo. Y entonces Cookie era muy linda, se vestía muy bien, siempre le decía a Marieta, se compraba las mejores cosas, perfumes maravillosos, tenía auto... tenía plata, era frívola, discutía de política con ella porque era muy frívola, pero la gente se creía que eran amigas de verdad, que eran amigas que existían. Y un día me llamó un señor pidiéndome que le presentara a Cookie.
El amor de su vida.
El amor de su vida, porque yo la pintaba como muy bonita, muy elegante, muy bien vestida, muy frivolona, pero preciosa. Entonces me llamó un señor, me acuerdo, en la Radio Nacional fue, que me dijo, ay Marieta, dice, usted no me podría dar el teléfono de su amiga Cookie, porque me gustaría tanto conocerla. Una amiga mía que murió, que yo quise mucho, hace 6 años que murió, Inés Russomando, que era la que hacía la revista cultural de La Hora Popular, que yo escribía ahí unos cuentitos y unas cosas, me regaló un bastón muy pituco, muy lindo, muy precioso, y yo en un taxi en una Navidad llena de paquetes para mis nietos y para la gente, lo perdí. Tanto hinché por radio, me iba a Bariloche a casa de una amiga, y en Bariloche yo no me animaba a ir sin bastón, pues son subidas y bajadas y lleno de escalones y qué sé yo. Entonces ya perdí el bastón, si lo pueden encontrar, qué sé yo, avísenme, como Marieta, ¿no? Yo contaba nada más muchas cosas de mi vida, de la realidad, las adornaba un poquito. Mi hijo, en vez de ser despachante de aduana o estudiante de abogacía, lo hacía médico, que no se podía recibir porque no tenía plata y era practicante, y seguía siendo practicante y nunca iba a ser médico porque como médico no iba a ganar plata. Bueno, tanto dije el bastón que un día se apareció. Un día me llamó por teléfono un señor, me dijo, Marieta, pues ya la gente no me llamaba Hevele.
Sí, terminó siendo Marieta.
Siendo Marieta, hay gente que me sigue diciendo Marieta. Me llaman por teléfono, está Marieta, digo, no. Está Hevele, se ríen, ¡ah, dejate de
Josefina, mamá! Josefina,
Marieta. No me dice nadie. Josefina, nadie, me llamó la atención que tú me dijeras Josefina. No me dice nadie Josefina. Porque a mí cuando yo nací me pusieron Hevele, el nombre inventado es el apellido. Yo me llamo Hevele.
¿Es el segundo nombre?
No es el segundo nombre. Mi padre eran rusos. Cuando llegaron a Argentina, yo nací en Bahía Blanca, en Argentina. Y yo nací, a los 2 años nos vinimos para Uruguay. Cuando yo tenía 2 años nos vinimos para Uruguay, aquí nos quedamos. Hasta que yo volví a la Argentina, me casé con un argentino y viví 20 años en Argentina. Y me pusieron Hevele, pero en el camino al registro civil mi padre se le ocurrió que era un nombre que no lo iban a aceptar. Y el primer nombre que se le ocurrió de una vecina que se llamaba Josefina, me escribió como Josefina, pero nunca nadie, saben las cosas legales, lo que tengo que firmar, cuando tengo que ir a un banco, cuando tengo el pasaporte, me llamo Josefina. Me dice Josefina por la calle, ya no me doy vuelta. Yo hago cosas de madera, tallo, y encontré en un árbol en la puerta de mi casa una rama, un tronco tan lindo que se me ocurrió hacer un bastón con caña. Y lo he dejado ahí para ver a quién se lo regalaba. Y ahora que he visto que usted Me refiero a que ha dicho que perdió el bastón. ¿A quién más que a usted, que yo la escucho todos los días? ¿Usted no se ofende? ¿Qué me voy a ofender? Le digo, yo puedo ir a la radio y llevárselo. Sí, 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 venga nomás. Llegó al otro día con este bastón con inscripciones y todo, que es divino el bastón. Yo siempre digo que la gente ya a mí no me mira por la calle, me miran el bastón.
Bien hecho, no te dejé porque te pude mandar toda la bronca que tengo. Sí, me sulfuré, pero a veces, che, me da, sí, que no entienda, una mujer que no entienda eso. Dale, 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 llévalos a pasear, que hoy es un día de sol. Bueno, chao, chao, no tengo más ganas de hablar por teléfono. Y me pusiste, chao, chao.
Viví 5 años en Chile y también trabajé en radio, pero no hice Marieta Caramba. Y fui un tiempo secretaria de Neruda, que era muy amigo de mi marido. Y hablamos sobre Neruda ahí en televisión, cómo lo conocí, cómo yo llegué a Chile. Y en Chile sí, hice mucha radio, hice mucho teatro, en teatro universitario. En la radio chilena hacía una audición que se llamaba Madame Serafín, que después la hice aquí también, que era una astróloga. Acá la hice en broma, con una voz así desfigurada, de viequita, de que no sabía qué nacionalidad tenía exactamente, hablando así. La hice mucho tiempo en serio, en Sociedad Nacional de Minería de Santiago de Chile. Viví 5 años muy lindos en Chile.
Celebramos la palabra.
Facebook e Instagram, Radioactividades, @reactividades.
Te quiero como si fueras consuelo de todo mal, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. He subido 20 cuestas tan solo por verte a ti. He sufrido 1000 desaires, donosa, porque me digas que sí. He sufrido 1000 desaires, donosa, porque me digas que sí. La ira y la ra, la ira y la ra, estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Aquella flor de tu pelo que yo te robé al partir, de pena se ha marchitado, donosa, al verse lejos de ti. De pena se ha marchitado, donosa, al verse lejos de ti. Te quiero con toda el alma y te lo digo al cantar. Estrellita de mi cielo, donosa, rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo,
donosa, es una producción de Radiodifusión Nacional de Uruguay. Radios públicas.
La ira y la ra, la ira y la ra,
estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal. Estrellita de mi cielo, Tolosa, Rosita de mi rosal.